Desde hace 13 años, en el aire de la tribu, radio montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freita. Literatura, Damián Lapuncina. Fotografías y videos, Pablo Meana. Nos asiste Guillermo Granami. Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Montaje, número 690. Nos estamos acercando al programa número 700. Estamos en vivo en FM La Tribu 88.7, en este programa dedicado al jazz, la literatura y otros temas que nos superan desde hace 13 años en forma ininterrumpida en esta querida y apreciada radio. ¿Cómo estás, Damián Lapuncina?
Muy bien, Jorge, aquí estamos.
Agarra, toma el teclado.
Sí, gracias.
Por favor, continúa. Fíjate, reformula la pregunta si es necesario. Estamos trabajando, aquí en unos minutos va a estar en Facebook la pregunta de la noche, en un momento la vamos a decir. Les cuento lo siguiente, tenemos el lunes pasado, subimos a internet, a Facebook, subimos una imagen de una remera, la remera que gentilmente nos da la gente de Tengo Miedo Torero, y la idea era compartirla en Facebook, y entre todos aquellos que compartían, hacíamos el sorteo. Lo vamos a hacer, por supuesto, pero con la siguiente aclaración. Hoy, revisando a aquellos que participaban, por un tema de configuración de seguridad, hay muchos usuarios que comparten la imagen, pero no, yo no lo puedo ver. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquellos que ya subieron la imagen, comuníquense con nosotros por medio de los teléfonos 4864-0489, 4866-1095 o vía email jazz@radiomontaje.com.ar. Dejan sus datos, nombre y apellido, y hacemos el sorteo a las 12 de la noche. Damos a conocer el ganador. De todas maneras, vamos a hacer participar a los oyentes del día de la fecha. Aquellos que no hayan compartido también pueden participar por la remera de Tengo Miedo Torero. Tiene, aquellos que están en Facebook habrán visto, es aquella que tiene la imagen de Charles Bukowski, una muy buena remera. Pero tenemos una pregunta, ya queda en claro cuál es el premio, les acabamos de dar los teléfonos, la manera de comunicarse, y tenemos una pregunta.
La pregunta de Radio Montaje.
Leyendo un prestigioso diario argentino, me encuentro con la información que hay un sitio X que en su página de internet hizo una suerte de compulsa, de encuesta, en donde le preguntaba a la gente qué libro clásico o qué libro muy conocido no habían podido terminar de leer. Bueno, vamos a hacer extensiva esta pregunta a nuestros oyentes. Según informaba este diario, la información que brindó este sitio, uno de los libros que mucha gente no pudo terminar de leer, y me sumo, es el Ulises de Joyce. Y uno que me llamó la atención, soy sincero, yo no he leído, pero sé que también que mucha gente no había terminado, era El Señor de los Anillos. Convengamos que, bueno, son tres volúmenes, quizás por eso mucha gente que no lo ha terminado de leer. Esa es la pregunta, entonces. ¿Qué libro clásico o muy conocido no has podido terminar de leer o has dejado ahí por la mitad o las pocas páginas? Entre todos aquellos que se comuniquen por medio de nuestros teléfonos, 4864-0489, 4866-1095, les vamos a pedir nombre y apellido, o vía email, no en el Facebook, vía email, o sea, jazz@radiomontaje.com.ar, así podrán dejar sus datos y van a participar del sorteo que indicará que hay un ganador allá por las 12 de la noche. ¿Cómo estás, Damián? ¿Hablamos? No hablaste nada. Estoy muy...
¡Fa! Sí, sí.
Necesitaba aclarar muchas cosas, estimado.
Tenía mucho por decir.
Sí, exactamente.
Muy bien. ¿Está todo aclarado ya?
Sí. ¿Vamos con la música, entonces? Bueno, hace unos días... triste noticia. Desde hace un par de meses venimos con una seguidilla de tristes noticias y, casualidad o no, son todos pianistas. Recordar desde hace más de un mes Margaret Miller, después George Duke, en las últimas semanas Cedar Walton y hace unos días Marian McFarland. Bueno, vamos a recordar, no es habitual que abramos un programa con un solo piano, pero amerita en esta oportunidad recordar a Cedar Walton desde un CD llamado At Maybeck. Maybeck es una casa que se construyó allá a principios de siglo pasado, que tiene una sala para 50 personas con dos pianos. Y el sello Concord, allá por la década del 80, logró un acuerdo con el dueño en ese momento. Ha cambiado en distintas a lo largo de estos años de dueño, y de grabar discos en vivo. Han grabado más de 40 discos en solo piano y más de 10 a dúos, siempre con piano. En estos momentos la casa, bueno, tiene otro dueño y no se hacen recitales públicos, sino que básicamente el dueño actual hace encuentros, pero absolutamente privados. Pero bueno, el año 93 es el turno de Cedar Walton de grabar este disco, y el tema que vamos a compartir es el primero que abre, que es una improvisación sobre un blues que hace Cedar Walton para darle la bienvenida a los concurrentes, a Maybeck, y se llama The Maybeck Blues.
Thank you. pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Aunque muchos compositores siguen haciendo estructuras musicales, totalidades divisibles en partes, muchos otros se ocupan de los procesos. La diferencia es aquella que se obtiene entre un objeto, una mesa, por ejemplo, y digamos, la atmósfera. En el caso de la mesa conocemos el principio y el final de todo y de cada una de sus partes. En el caso de la atmósfera, aunque notamos cambios en ella, no tenemos un conocimiento preciso de su principio ni de su fin. Ciertamente existe el temor de que nuestra tecnología haya causado serias alteraciones en el aire que respiramos. No obstante, abrigamos la esperanza de que, aún en un futuro bastante lejano, podremos disfrutar de él. Si fijásemos un límite a los procesos musicales posibles, seguramente descubriríamos un proceso más allá de dicho límite. Y cuando comprendemos que los procesos pueden incluir objetos, es decir, ser análogos al medio ambiente, nos damos cuenta de que no hay límites. Hace tiempo que, entre procesos y objetos, prefiero a los procesos, pues estos no excluyen a los objetos. En cambio, los objetos sí excluyen a los procesos. Por supuesto, estamos conscientes de que dentro de cada objeto opera un proceso molecular con vida propia. Pero si deseamos escucharlo, tenemos que aislar el objeto en una cámara de vacío. Al fin de enfocar nuestra atención en un objeto, necesitamos ignorar al resto de la creación. Eso es lo que señala históricamente la experiencia. Así pues, para lograr un cambio en nuestra actitud, debemos renunciar a lo privativo y abarcar todas las posibilidades, tanto las que conocemos como aquellas que no imaginamos todavía. Muy bien. John Cage, El futuro de la música, leyendo algunos fragmentos de esta obra de John Cage, que se llama Escritos del 1973-78, se llama Palabras vacías, Empty Words.
Bien.
Y lo estamos sacando de una vieja revista de poesía, Último Reino, que se publicaba ya en el 1988. Primer semestre del 88.
¿Estos son de copy o...?
Una revista semestral. No sé.
Tiene un aire.
Pero no, no son.
Pero no me parece. No, no, no. Pero tiene un cierto aire. Último Reino. Bueno, editorial también, ¿no?
Sí.
De poesía. Bien, vamos a seguir con la música, estimado, ¿le parece? Sí, en este caso, un dúo de piano y clarinete bajo. Le estoy hablando de Aki Takase, la pianista japonesa, y Luis Sclavis, clarinete bajo, como les dije. Pianista... clarinetista francés. Grabaron un disco en el año 2009 llamado Yokohama. El tema que vamos a compartir es Kawaravan. ¿Lo compartimos?
Sí.
Dale. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en radiomontaje. Una tarea casi imposible.
En 1949 o 1950, Pierre Sobchinsky me dijo que para que haya un buen arte, debe haber un mal gobierno. En los Estados Unidos tenemos ambas cosas. Lo que deseamos es garantizar el funcionamiento del buen arte y tener por lo menos un buen gobierno. Aunque preferiríamos no tener ningún gobierno en sus aspectos de poder y utilitarismo. Solo una organización de funcionamiento suave. Yo me inclinaría por lo último, aun cuando eso significara un descenso en la calidad y cantidad de nuestras artes, lo cual no creo que ocurriría. Podemos decir que la desaparición de las diferencias entre compositores, intérpretes y oyentes es prueba de un cambio constante en la sociedad, no solo a nivel estructural, sino en los sentimientos que las personas experimentan entre sí. El temor, la culpa y la avaricia en las sociedades jerárquicas están dando paso a la confianza mutua, al sentido de bienestar común y al deseo de compartir con los demás lo que tenemos o hacemos. No obstante, este cambio en los sentimientos sociales que caracteriza muchas sesiones de música nueva no es representativo de la sociedad como un todo. Así, nos preguntamos cómo podríamos decir Nietzsche Nietzsche una u otra cosa. Nietzsche, cada día es un día miserable. Mientras sigamos destruyendo estúpidamente el medio ambiente, debemos recordar que por hermoso que sea, cada día es miserable y actuar congruentemente. Mientras toleremos la división de la humanidad en organizaciones de lucro y poder, mientras las naciones vivan en constante desarmonía, debemos recordar que por hermoso que sea, cada día es miserable y actuar congruentemente. Cuando pregunté a mi amigo Hiroshi Kawashimishi cómo se dice en japonés, cada día es un día miserable, él respondió riendo, eso no se puede decir. Recordé entonces lo que a menudo decía mi padre, que era inventor. Cuando alguien dice no se puede, eso te indica lo que debes hacer enseguida. Muy bien, seguimos leyendo fragmentos de John Cage, traducción de Manuel Núñez Nava, El futuro de la música, fragmentos, tomado de Empty Words, Writings, 73-78, el grandísimo John Cage.
Muy bien, a ver, me quedan 3 minutos, a ver si puedo ser sintético, por lo menos hablar...
¿Otra vez? ¿Qué vas a decir?
No, hablar de uno de los recitales que presencié esta semana. Vamos a comenzar por el día martes. Me fui hasta el Teatro Gran Rex a escuchar a Herbie Hancock.
¿Saliste fascinado?
Sí, fascinado antes me fui. Primero y principal, creo que... A ver, toda esta suerte de pequeño análisis que voy a hacer, que quizás no vaya tanto a lo musical, sino a todo lo que ha generado el recital de Hancock, primero que todo, claro, lo voy a hacer desde el respeto, cosa que en los intercambios que vi en Facebook dejaron de lado muchos de los usuarios el respetar a aquel que opina distinto. Básicamente a mí no me gustó el recital, me fui antes, me fui al quinto tema. Me pareció una música que no es lo que más me interesa a mí. Justamente yo en Facebook, apenas volví a casa, puse, si la idea era volver al pasado, como lo que hizo Hancock con su propuesta, digo, ¿por qué se quedó en los 70? Digo, podría haber dado unos pasitos más y volví a la cuestión más acústica, que es la que yo más disfruto. Pero por otro lado, digo, desde el punto de vista comercial, para llenar 2 Grand Rex y meter 6,000 y pico personas, creo que quizás hace falta esta propuesta con estos músicos y no una propuesta acústica. A mí la música, particularmente la década del 70 y especialmente la de Hancock, mucho no me interesa. Entonces, si yo voy a un recital y me encuentro con eso, realmente no disfruto, no la paso bien. Pero terminado esta cuestión específica de lo musical, lo que a mí me llama la atención es aquellos que no han tolerado que... Uno, no en mi caso, pues no, en Facebook no fui muy amplio con mi comentario, sino fui más bien escueto, pero sí lo han hecho otras personas, es por qué creyeron que diciendo no me gustó el recital de Hancock se estaba atacando la trayectoria. Digo, son dos cosas totalmente distintas. Digo, todos aquellos que defendieron el recital de Hancock lo hicieron a partir, todos no, algunos lo hicieron a partir de la trayectoria de Hancock, que uno no pone en duda, yo no pongo en duda la trayectoria de Hancock. Simplemente digo, esa noche no me gustó, y voy a hacer un paralelismo. Vuelve a jugar Maradona al fútbol, con sus 40 y pico años, 50 y pico de años que tiene. Vuelve a jugar al fútbol, en forma profesional. Vuelve y no juega bien, ¿por qué? Porque bueno, ya está grande, porque no es el mismo de antes, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, jugó Maradona un partido, jugó mal. ¿Estoy atacando su trayectoria? No, estoy reconociendo en Maradona un gran jugador que no tuvo un buen partido. Bueno, con Hancock me parece que pasa exactamente lo mismo. Digo, no pongo en duda su trayectoria, no la pongo en duda, pero simplemente digo, la propuesta de esa noche no es la que a mí me interesaba. Aclaro esto porque, insisto, me parece que hubo un intercambio por momentos bastante productivo en Facebook, pero por momentos como que la cosa se desvirtuó, y siempre sale lo que alguna vez ya hemos hablado en este programa, esto de cuestionar a aquellos que hacen críticas, sobre todo a los críticos, no en este caso a los grandes medios, porque los críticos de los grandes medios fueron muy condescendientes y todos pusieron muy bien y excelente, pero sí pasó con Jorge von der Brieder, que hizo un comentario en el blog de Mintons diciendo que realmente no le había gustado, que no había disfrutado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí empezaron, músico frustrado, porque a ver qué tocas vos, etcétera, etcétera. Digo, cada uno tiene la posibilidad de decir o hacer el comentario que sea, más en algo como el arte, como la música, en este caso en particular. Lo que sí considero que siempre hay que hacerlo desde el respeto.
Lo que me parece a mí es que vos, una cosa es que a vos no te atraiga eso, y otra cosa es que vos valorices si la propuesta que el músico trajo, sea Herbie Hancock en este caso, fue interesante como propuesta, porque a vos no puede no interesarse la música de los 70, pero hay mucha gente que sí. Entonces tenés que analizar si lo que propuso desde esa música de los 70 estuvo bien propuesto, ¿no?
A mí me parece que no.
O sea, para vos no.
Para mí no.
No tocó bien el hombre, por ejemplo.
No, sí. No sé qué es tocar bien o tocar mal en este caso. Yo simplemente digo, sí, la propuesta general, a mí no me interesó. Me parece que artísticamente no me aportó nada. Básicamente es eso. Vale, reconozco, es un gran pianista. Pero también, por otro lado, convengamos que hace muchos años, y lo dije el lunes pasado, Hancock ha cambiado el rumbo de su carrera. Va para otro lado. Por supuesto, digo, y todos aquellos que hablan de la trayectoria, digo, ¿por qué no mencionan que grabó con Juanes, con Cristina Aguilera, etcétera, etcétera? Se olvidan de eso. Entonces,
hay que abrirse a Latinoamérica, ¿está bien?
¿Sí te parece?
Perfecto.
Bueno, tengo que ir a la tanda, me queda para el próximo bloque hacer un pequeño comentario sobre Dave Lippmann.
Habría también que cuestionarle que no hizo nada con el Paz Martínez, por ejemplo.
Por ejemplo, con un grande, o Armando Manzanero. Nos vamos a la tanda y ya nos reencontramos.
Yeah. En el año 2000, un grupo de amigos se juntó para hacer un muy buen programa de jazz y literatura. 13 años después, siguen siendo muy buenos amigos. Ah, el programa se llama Radio Montaje y va los lunes a las 22 por FM La Tribu.
Continuamos aquí en Radio Montaje. Bueno, ya van llegando algunos emails, por ejemplo. Aquí tenemos el de Fernando. Dice, hay dos libros que no los puedo terminar: Las venas abiertas de América Latina de Galeano y El Principito de Saint-Exupéry. No haber textos de Cortázar en el día de su cumpleaños 99 del autor, también te pregunta Fernando. Saludos a todos y todas, incluyendo a los oyentes. ¿Vas a responderle a
no,
Fernando? No va a haber. Bien. Somos medio...
No, no voy a responder.
Ah, no vas a responder. Bien. No vas a responder. Yo iba a hacer la acotación, pero no la voy a hacer porque si no queda... A ver, Bernardo nos dice que La Divina Comedia de Dante, cuando llegué al purgatorio, se me hizo imposible terminar, y nos manda también saludos. Y había alguno más por aquí, creo. No, esos dos por ahora. Y bueno, Iñaki, ¿no?, se comunicó con nosotros y dice que Sexus, de Miller, dice que no lo ha podido terminar. Bueno, esa es la pregunta de la noche. ¿Qué texto clásico o libro conocido no has podido terminar de leer? Entre todos aquellos que se comuniquen por medio de nuestros teléfonos 4864-0489, 4866-1095 o vía email jazz@radiomontaje.com.ar, participan por el sorteo de la remera con la imagen de Charles Bukowski, obsequio de la gente de Tengo Miedo Torero.
Radio Montaje, un programa con casi todo el jazz.
Bueno, en este bloque solo vamos a dedicar un disco que recientemente ha sido editado aquí en la Argentina a través de Sony. Y es un disco con Tony Bennett, el cantante, y el pianista Dave Brubeck. El disco fue grabado en el año 1962. Son unas sesiones en la Casa Blanca. Para esa época se estaban haciendo unos seminarios y como cierre de estos se brindó este concierto. Pero, a ver, vamos a hacer la siguiente aclaración. Nosotros en este bloque vamos a compartir cuatro temas, ya que son temas cortos, en los cuales participan Tony Bennett en voz, Dave Brubeck en el piano, Eugene Wright en contrabajo y Joe Morello en batería. O sea, Tony Bennett más el trío de Dave Brubeck. Pero digo, ¿cuál es la aclaración? En realidad, el concierto y el disco, que creo que son alrededor de 16 temas, si mal no recuerdo, o, a ver, si me puede decir, Guille, 17 temas. Hay una parte que es el cuarteto tradicional de Dave Brubeck. Continúa con Tony Bennett y recién en los últimos cuatro temas, que los que vamos a compartir, se unen. No habían ensayado, o sea que tocaron ahí, se juntaron y a tocar. Le decía, año 1962, en la Casa Blanca en vivo. En esos momentos Dave Brubeck ya había grabado, por supuesto, Take Five. Había sido elegido como uno de los mejores pianistas por las distintas revistas, especialmente por la Downbeat. Y Tony Bennett había estado primero en la lista de cantantes, sobre todo por un tema llamado I Left My Heart in San Francisco. Y bueno, eran como los músicos del momento, por eso participaron de esta sesión en vivo en la Casa Blanca. Van a ir pegaditos los temas, el primero es Lullaby of Broadway y después va a estar unido a este Chicago.
Come on along and listen to the Lullaby of Broadway. Hip hurry and ballyhoo, the lullaby of Broadway. The rumble of a subway train, the rattle of a taxi. The daffodil to entertain that Angelo's and Maxie's. Hush, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy saying, baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight, let's call it a day. Come on along and listen to the lullaby of Dave Brubeck. Chicago, I'll show you around. Now I'll bet your bottom dollar that you lose those blues in Chicago. The town that Willie B could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say, they do things that they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man dance with his wife in Chicago, my hometown.
mean, they have the time of their life. I saw a man do the twist with his wife in Chicago. In Chicago.
Pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
Esa difícil costumbre de que esté muerto, como Bird, como Bat. He didn't stand the ghost of a chance. Pero antes de morir dijo su nombre más oscuro, sostuvo largamente el filo de un discurso secreto. Húmedo de ese pudor que tiembla en las estelas griegas donde un muchacho pensativo mira hacia la blanca noche del mármol. Allí la música de Clifford ciñe algo que escapa casi siempre en el jazz. Que escapa casi siempre en lo que escribimos o pintamos o queremos. De pronto, hacia la mitad se siente que esa trompeta que busca con un tanteo infalible la única manera de rebasar el límite, es menos soliloquio que contacto. Descripción de una dicha efímera y difícil, de un arrimo precario, antes y después, la normalidad. Cuando quiero saber lo que vive el chamán en lo más alto del árbol de pasaje, cara a cara con la noche, fuera del tiempo, escucho una vez más el testamento de Clifford Brown, como un aletazo que desgarra lo continuo, que inventa una isla de absoluto en el desorden, y después de nuevo la costumbre, donde él y tantos más estamos muertos. Muy bien, este texto se llama Clifford, forma parte de La Vuelta al Día en 80 Mundos, de Julio Cortázar, ¿eh? Y él hace referencia a Remember Clifford, Clifford Brown, 1930-1956, disco Mercury, dice acá, MCL268. Ghost of a Chance, de Young y Crosby, es el penúltimo trozo de la segunda cara.
Bien, para Fernando, que nos preguntaba si va a haber alguna lectura.
Vamos a tener algunas lecturas, vamos a recordar
99 años de nacimiento.
Y hace dos días.
Sí.
Día del lector también, creo.
Ajá.
Aniversario de Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges. Usted lo ha dicho, señor.
Así que es un mes que termina cargadito. A nivel
sí, literario. Absolutamente, absolutamente.
Al menos para nosotros.
Bien, seguimos con Tony Bennett y Dave Brubeck.
Si no queda alternativa.
Bien. Es interesante, ya que, como les decía, grabación del año 1962, pero recién el año pasado se encuentran estas grabaciones.
¿Dónde estaban?
Estaban en el archivo de Sony, pero no en jazz, sino en música clásica.
Mira.
Por eso. Y alguien dijo, pero, ¿cómo son las cosas? Muere Brubeck y se ponen a buscar, creo, a partir del fallecimiento. Dice, porque alguien, algún memorioso, dijo, tenemos algunas sesiones grabadas en vivo de Brubeck, bla, con Tony Bennett, bla, bla. Se ponen a buscar, no encontraron, hasta que aparece en el sector de música clásica. Aparece en las cintas.
Yo que trabajé en librerías,
¿sí?
No sé si vos tuviste el gusto alguna vez.
Alguna vez he trabajado.
A veces cuando un libro me gustaba mucho, quedaba un solo ejemplar.
Lo escondías.
Lo ponía en otro lado.
Qué fea actitud.
Cosa de, cuando la gente se iba, lo seguía leyendo.
Qué fea actitud. Qué fea actitud.
¿Habrán hecho eso con este disco?
Y quién sabe, quién sabe. Bueno, vamos con dos temitas más, entonces, de White House Sessions. En vivo, en el año 1962, les estoy hablando de Tony Bennett en voz, Dave Brubeck en piano, Eugene Wright en contrabajo y Joe Morello en batería. Primero, That All Black Magic, y pegadito, There Will Never Be Another You.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old
cool tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride, and down I go, round and round I go, like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic under that old black magic color. There may be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There may be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true? There will never, ever be another you. Ah! Thank you.
nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams. How can they come true? If there will never ever be, if there will never ever be, if there will never be another.
Treinta segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en Radio Montaje. Una tarea casi imposible.
Una noche me tocó involuntariamente dejar estupefacta a una señora que me preguntaba cuáles eran los grandes momentos del siglo XX que me había tocado vivir. Sin pensar, como siempre que voy a decir algo que está realmente muy bien, contesté: señora, a mí me tocó asistir al nacimiento de la radio y a la muerte del box. La señora que usaba sombrero pasó inmediatamente a hablar de Hölderlin. Más tarde, en uno de esos cafecitos de la Rue Le Monde donde la electricidad debe ser muy cara porque casi no hay, me acordé de las efemérides así evocadas y descubrí que también allí había un punto bélico y que en un momento dado la radio naciente y el box al borde del ocaso había convergido dramáticamente en mi vida. En 1923 los argentinos escuchamos, en transmisión casi directa desde el Polo Grounds de Nueva York, el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía 9 años, vivía en el pueblo de Banfield, y mi familia era la única del barrio que lucía una radio caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros, pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea. Buena parte del vecindario se había instalado en el patio, con visible azoramiento de mi madre, y el patriotismo y la cerveza se aliaban, como siempre en esos casos, para vaticinar el aplastante triunfo de aquel que los yanquis habían llamado el toro salvaje de las pampas, y que era sobre todo salvaje. Yo entonces no podía comprenderlo, pero esa noche en el Polo Grounds se enfrentaron el más grande de los campeones, que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos, dotada de un lento movimiento hacia adelante que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes. La pared de ladrillos empezó haciendo algo increíble. Despidió a Dempsey por entre las cuerdas, lo tiró sobre las máquinas de escribir de los reporteros, y si no hubiera ocurrido que el árbitro era yanqui y además perdió la cabeza, en ese mismo momento Firpo hubiera sido campeón del mundo. Tenía bien establecido el reglamento que un boxeador defenestrado ha de volver por cuenta propia al ring, y en cambio 30 manos levantaron a Dempsey, que estaba groggy, y lo devolvieron cariñosamente a la lona, donde la campanilla lo salvó, porque esa noche el buen Dios estaba con la Star Spangled Banner por donde se lo mirara. Muy bien, Julio Cortázar, fragmento de este texto que se llama El noble arte.
Otra de las pasiones, ¿no?, de Cortázar, el boxeo, al margen de la música y del jazz específicamente. Recuerdo Torito. Y el de, hay uno sobre Mantequilla Nápoles. La última noche Mantequilla Nápoles, ¿se mueve el cuento o no?
Puede ser.
No me acuerdo exactamente. Mantequilla Nápoles, boxeador de origen colombiano, ¿era? Sí, que en algún momento peleó con Carlos Monzón. Un peleador aguerrido para esa época. A ver, algunos mensajes. Me decía recién Tolo, bueno, que nos está escuchando como todos los lunes y que comparte mi comentario sobre Herbie Hancock. Es muy interesante lo que me dice aquí Bocha Sabastán. Bueno, nos manda un saludo y dice: respecto al comentario reciente Jorge sobre el concierto Hancock, no creo que el Gran Rex se llenó 2 noches por la propuesta que ofreció, pues mucha gente como yo sacó la entrada con bastante anticipación sin conocer a los acompañantes ni cómo venía la cosa. Puede ser, pero yo insisto con algo. Creo que la idea que venía, Vinny Colaiuta también empujó un poco para que mucha gente... Había muchos admiradores de Colaiuta y se notaba. Este tipo convoca por la trayectoria. Dice: con toda la gente que me crucé, esperaba otra propuesta. Dice Bocha Sabastano, y nos manda un abrazo. Gracias, Bocha, como siempre, por escucharnos y por tus aportes. ¿Quién llamó recién? Marcos, dice que Los Miserables no pudo terminar de leer. Si recién te enganchaste, comentamos que la pregunta de esta noche tiene que ver con eso, justamente. ¿Qué libro de los clásicos, son muy conocidos, no pudiste terminar de leer? Yo me hago cargo con El Ulises de Joyce. Lo compré a los 23 años, leí la primera página y dije, este libro lo tengo que leer cuando sea grande. Y ya soy grande y no lo leí. ¿Damián Lapuncina? ¿Un libro?
Con El Ulises me pasó, sí.
Con El Ulises. Bien. ¿Malén? ¿Con alguno recordás? Te dejamos pensando, si no, ¿Vela Tervide? ¿Con Isidorito? No. ¿Patrucito? Ah, Don Quijote. Ah, perdón. Pensé que con Isidorito a Cañones había tenido. Don Quijote. Con todo respeto, es una chaza, compañero. No se ponga mal. ¿No? ¿Qué serio se pone? Está como crispado, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a la... Yaka, te digo, tenés un humor. Dice, con respecto, esto se engancha con el tema de Brubeck y Tony Bennett, con las cintas que encontraron en la parte clásica. Dice, puso en su momento, dice, también encontraron uno de Pablito Lescano con música étnica. Y ahora Cota dice, todas las novelas de Borges, ninguna de esas terminé, jejeje. ¿Qué es el aire de Mar del Plata, la nieve, Damián? ¿Qué puede ser que...? Para este humor tan personal de Yaka Zulu.
No lo pude disfrutar.
Hoy es lunes, Yaka Zulu, y no sé si hiciste lo que me dijiste que ibas a hacer. Así que, por favor, hacete cargo y contestame. Nos vamos a la tanda y ya nos reencontramos con más Radio Montaje. Remera de Charles Bukowski, de la gente de Tengo Miedo Torero, ese es el premio de esta noche.
Estás escuchando Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Se me desanime, Yaka Zulu, manténgase al tanto, manténgame al tanto. Y bueno, Yaka Zulu se ha ganado una remera y se la hemos enviado a Mar del Plata. Estamos ahí negociando porque no, un amigo se la llevó hasta allá, pero bueno, estamos en eso. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Con algo más de música? No, antes de la música, breve comentario. Algunos de los oyentes pudieron ir el jueves pasado a las 9 de la mañana a Tamaba, a la escuela de música que organizó la clínica de Dave Liebman. Tal es el caso de Iñaki y Tomás. Hace un rato estuvimos con Tomás conversando. Iñaki también nos dejó muy buenos comentarios. Pero bueno, lo que charlamos con Tomás dice que realmente fue excelente, que Dave Liebman, un tipo muy simple, que llevó muchos CDs para ir comentando y explicando cuestiones rítmicas, etcétera, y ponía ejemplos musicales. Y lo más interesante se produjo sobre el final cuando ingresó Walter Ríos, el bandoneonista, que es profesor de la escuela esta de música, Tamaba, y tocaron algunas cosas, y además se quedó, los autorizaron a presenciar el ensayo de lo que fue el recital del jueves a la noche en Boris, un recital que para mí fue muy bueno. Fuimos con Guillermo y con el señor Pablo Meana. Aquellos que tengan Facebook pueden ingresar y ver algunas de las imágenes de ese recital. Realmente nos encontramos con un gran saxofonista, ya sea tanto en el soprano, en el tenor, o una pequeña flauta madera que tocó algunos estándares, tocó temas de Ale de Mogli, cosa que me pareció un lindo gesto, digo, de un músico que venía afuera a tocar temas de un músico argentino. Después, hablando con Ale de Mogli, me dice que hace ya 5 años que toca con Liebman cuando Liebman viene por Latinoamérica, básicamente. El contrabajista Sisao, no me acuerdo el apellido, que es brasileño, también forma parte del grupo. El único que no forma, digamos, parte del grupo así estable, por decirlo de alguna manera, es Oscar Yunta, pero bueno, con los pergaminos que tiene Oscar, no necesita a veces tampoco demasiados ensayos, porque realmente es un muy, muy buen músico. Les decía, tocaron algún tema de Bill Strayhorn, 2 temas de Ale de Mogli, India. ¿Qué más? Footprints, me dijiste vos, Guille. Por un momento yo no me acordaba bien el nombre. Bésame Mucho, una hermosa. Yo cuando dijeron que iba a tocar Bésame Mucho dije, uy, qué complicado puede llegar a ser esto. Increíble, increíble versión. Mucha gente en Boris, realmente se escuchó muy bien, se ve muy bien. La hemos pasado de una manera increíble en la noche del jueves en Boris, ahí en la calle Gorriti.
Noches de jazz y literatura. noches con Radio Montaje.
Bueno, continuamos con la música: saxofonista, alto, tenor, soprano, flautista, clarinetista, bajo y compositor. Les estoy hablando de John Chikai, que en realidad es danés, nació en Copenhague en 1936, murió hace un par de años, creo, estando en Barcelona. Tuvo un infarto, lo internaron en Francia, ya que estaba radicado él, y lamentablemente falleció. De madre danesa y padre congoleño, estudió de pequeño en Dinamarca, el padre congoleño era diplomático en Dinamarca, y a los 10 años estudia violín, después saxo, clarinete, y después realiza cursos en la Academia de Música de Copenhague. Estando en Dinamarca, justamente conoce a Archie Shipp y a Bill Dixon, los conoce en un festival, el Festival de Helsinki, y después ellos le recomiendan que se establezca en New York, que ahí va a poder desarrollar una carrera, bueno, y es ahí donde se radica por algunos años, formando parte de lo que se conoce como la vanguardia o el free jazz. Lo vamos a escuchar en una grabación del año 2008. El tema se llama Easy Street, y junto a John Chikai en saxo alto está George Colligan en el piano, Steve Laspina en contrabajo y Bill Drummond en la batería. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en Radio Montaje. Una tarea casi imposible.
Si usted nunca repartió cartas en un radio de 32 kilómetros a la redonda, si no las llevó en un viejo saco de cuero junto con encomiendas, impresos, prospectos, telegramas, giros postales y facturas, si no caminó con la cabeza gacha para sorprender las piedras escondidas entre las hierbas de los senderos rurales, si además del saco de cuero usted no llevó nunca una carretilla de hierro en su recorrido, si al distribuir el correo no levantó una piedra de buen aspecto para ponerla en la carretilla y sucesivamente fue levantando otras piedras meritorias hasta colmar la carretilla, si no volvió a su casa con la carretilla llena de piedras y las volcó junto a una construcción bastante adelantada, si no preparó argamasa y se puso a levantar un muro de la construcción hasta que la oscuridad le impidió seguir trabajando, si no hizo todo eso, o le cuesta creer que alguien que haya podido hacerlo durante 25 años, lamento decirle que no comprenderá jamás a los piantados, que es usted irremisiblemente cuerdo y que le estrecho la mano inclinándome con el gesto con que se saluda al esposo de la difunta en el peristilo del cementerio. No sin antes dejar constancia de que el epígrafe Supra procede de la autobiografía del factor Cheval, que lo cita como la opinión de sus vecinos de Hauterives antes de seguir imperturbable con su carretilla y volcar diariamente 48 kilos de piedras en el centro mismo de mi corazón. Acá dice que la palabra piantado es una de las contribuciones culturales del Río de la Plata. ¿Eh?
¿Una de las?
Contribuciones
culturales. Contradicciones, entendido.
¿Eh? Del gesto que consiste en ponerse el dedo índice en la sien y moverlo como quien tornilla y destornilla.
Exacto.
Julio Cortázar.
¿Eh? Muy bien.
Y acá hago un salto.
Sí.
Y te digo. ¿Están rescatando esas frasecitas de los insufribles de la revista Humor?
Sí,
un arriba. Libro que se está por editar en breve sobre la historia de esta revista.
Sí.
Y hay algunas cosas que no... Se ve que no se desactualizan.
A ver.
Porque estos son... Pensar la revista Humor tiene sus años. Uh-huh. Por ejemplo, hay un 80% de automovilistas que no sabe manejar. El otro 20% anda en moto.
Está muy bien.
Acá dice, son insufribles... Los taxistas que dicen, soy nuevo, ¿me podría indicar? ¿Alguna vez te pasó?
Ha pasado.
Y esta, Mirta Legrand es inteligente, pero no ejerce.
Estamos hablando de la década del 80. Pero mira vos.
Viejo esto, ¿eh?
Otro ataque a la prensa independiente. Ah, no, pero son los 80. Bueno. A ver, fuera de concurso, dice Tolo, y se agarré varias veces de los espejos y otros ensayos de Humberto Eco, pero no lo pude avanzar nunca, dice.
Elevado.
Elevado, ¿no? Elevado. Señor, tenemos oyentes de lujo. Por favor, por favor. Bueno, seguimos con algo más de música. En este caso, Luis Hayes, es un baterista, junto con su quinteto integrado por Charles Tolliver en la trompeta, Bobby Watson en el saxo alto, Kenny Barron en el piano y Clint Houston en el contrabajo. El tema que vamos a compartir es For the Love of What. Luis Hayes es uno de estos bateristas muy cercanos al hard bop, ha tocado con infinidad de músicos, entre ellos, por ejemplo, Freddie Hubbard. Grabación del año 1989, Light and Lively.
pequeñas joyas que deben mostrar su belleza en un par de frases. En radio, la literatura es tirana. Lecturas en Radio Montaje.
En Ginebra de día está la oficina de las Naciones Unidas, pero de noche hay que vivir. Y entonces de golpe un afiche en todas partes con noticias de Thelonious Monk y Charles Rose. Es fácil comprender la carrera al Victoria Hall para fila 5 al centro, los tragos propiciatorios en el bar de la esquina, las hormigas de la alegría, la 21 que son interminablemente las 19 y 30, las 20, las 24, el tercer whisky, Claude Tarnot que propone una fondue, su mujer y la mía que se miran consternadas pero después se comen la mayor parte, especialmente el final que siempre es lo mejor de la fondue, el vino blanco que agita sus patitas en las copas, el mundo de la espalda y Thelonious, semejante al cometa que exactamente dentro de 5 minutos se llevará un pedazo de la Tierra, como en Héctor Servadac. En todo caso, un pedazo de Ginebra con la estatua de Calvino y los cronómetros Bayerón y Constantín. Pero eso no se explica. A rose is a rose is a rose. Está en una tregua, hay intercesor. Quizá en alguna esfera nos redimen. Y luego, cuando Charles Rose da un paso hacia el micrófono y su saxo dibuja imperiosamente las razones por las que está ahí, Thelonious deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda y el oso se levanta amacándose, harto de miel o buscando un musgo propicio a la modorra. Saliéndose del taburete se apoya en el borde del piano, marcando el ritmo con un zapato y el birrete. Los dedos van resbalando por el piano, primero al borde mismo del teclado, donde podría saber un cenicero y una cerveza, pero no hay más que un Steinway and Sons. Y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano, mientras el oso se hamaca, cadencioso, porque Rose y el contrabajo y el percusionista están enredados en el misterio mismo de su trinidad. Y Thelonious viaja, vertiginoso, sin moverse, pasando de centímetro en centímetro rumbo a la cola del piano, a la que no llegará. Se sabe que no llegará, porque para llegar le haría falta más tiempo que a Phileas Fogg. Más trineos de vela, rápidos de miel de abeto, elefantes y trenes endurecidos por la velocidad para salvar el abismo de un puente roto. De manera que Thelonious viaja a su manera, apoyándose en un pie y luego en otro, sin salirse del lugar, cabeceando en el puente de su Pecot varado en un teatro y cada tanto moviendo los dedos para ganar un centímetro o 1000 millas, quedándose otra vez quieto y como precavido, tomando la altura con un sextante de humo y renunciando a seguir adelante y llegar al extremo de la caja del piano, hasta que la mano abandone el borde, el oso gira paulatino y todo podría ocurrir en ese instante en que le falta el apoyo, en que flota como una alción sobre el ritmo donde Charles Rose está echando las últimas vehementes, largas, admirables, pinceladas de violeta y de rojo. Sentimos el vacío de Thelonious apartado del borde del piano, el interminable diástole de un solo inmenso, corazón donde laten todas nuestras sangres, y exactamente entonces su otra mano se toma del piano. El oso se balancea amablemente y regresa, nube a nube, hacia el teclado. Lo mira como por primera vez, pasea por el aire los dedos indecisos, los deja caer y estamos salvados. Hay Thelonious, capitán. Hay rumbo por un rato y el gesto de Rose al retroceder mientras desprende el saxo del soporte tiene algo de entrega de poderes, de legado que devuelve al dogo las llaves de la Serenísima. Concierto del cuarteto de Thelonious Monk en Ginebra, marzo de 1966, y este texto se llama La vuelta al piano de Thelonious Monk, de La vuelta al día en 80 mundos.
Muy bien, nos tenemos que ir rápidamente a la tanda de minutos, nos reencontramos con más Radio Montaje.
Radio Montaje. 13 años en el...
Y
Ingresamos el último bloque de Radio Montaje. Email de Iñaki. Dice: amigos, primero que nada les agradezco muchísimo por darme la oportunidad de asistir a la clínica de Lippmann. Fue realmente emocionante, pero no quiero entrar en detalles. Desgraciadamente no pude ir al concierto de la noche. Dice: estoy realmente triste por eso, así que espero tener la oportunidad en otro momento. Les agradezco nuevamente y les mando un abrazo grande. Iñaki, no va a faltar oportunidad. Yo creo que Lippmann va a volver en cualquier momento y ahí vas a poder ir a disfrutarlo, escucharlo y pasarla muy bien. Ahora nos vamos a Jazz con Argentinos.
Comenzaron escuchando lo que hacían en el norte. Tocaron estándares. Ahora miran al sur. Escriben su propia música y la tocan al mismo nivel que sus maestros. Son los artífices del jazz. Con Argentinos. Sí, ya es con Argentinos.
Martín Vicente es un baterista que quizás algunos de ustedes lo conozcan por ya que es integrante del grupo del contrabajista Flavio Romero. Acaba de editar su primer trabajo como de líder llamado Aguace. Ahí podemos encontrar temas, por ejemplo, de Andrew Hill, Bill Evans, Chick Corea, Burt Bacharach, Joe Henderson, entre otros. En unos minutos vamos a escuchar un tema de Herbie Hancock. Pero bueno, bajo el título de Aguace, y él explica aquí por qué Aguace. Dice: Aguace es una palabra japonesa cuyo significado hace referencia a sincronizar, unir o armonizar con otra persona. A la hora de hacer música, los integrantes de un grupo deben estar unidos, sincronizados. Son partes individuales que se unen en un mismo sentimiento, expresión, pensamiento e idea que componen y dan como resultado el arte de la música. Gracias a las muchas cosas que me unen a los músicos de este grupo, surge este disco. Y ese es el significado que yo le doy a Aguace. Les cuento que el grupo, el trío, está integrado por supuesto, Martín Vicente en batería, Flavio Romero en contrabajo, Nicolás De Carli en guitarra, y como invitados a unos tracks está Alan Rodríguez en trompeta y Leo Paganini en saxo tenor. El tema, como les dije, es un tema de Herbie Hancock, se llama The Eye of the Hurricane. Thank you.
30 segundos para que despierte tu atención. Un minuto para que despeine tu indiferencia. Dos párrafos para interesarte por un autor. Un instante para que quieras leer ese libro. Literatura en Radio Montaje. Una tarea casi imposible.
Estaba reservado lo que a nadie. Voy a ver brillar los bichos. De noche, azules y rosados, color caramelo, clavelina. Iban despacio, cambiándose señales. U otros muy grandes de capa negra y lunares blancos, o blancas y lunares negros, que al chocar en algo firme se deshacían con un rumor de seda y de papeles. Me daba cansancio y temor y así volvía a la silla única, pero en el techo estaban boca abajo matas que yo con peligro había plantado, tomates y azucenas. Las conejas de adentro de la casa miraban hacia eso con aflicción. Y la divinidad, peluda y brillante, descendía por la pared eternamente. Un fragmento de Marosa di Giorgio, ¿eh? Marosa di Giorgio supone instalarse de lleno en el desafío vertiginoso de la otredad, ese territorio donde la imaginación y la verdad son inseparables porque conforman una armonía del desborde por la que se despeña el misterio luminoso de lo que existe al ser nombrado. Extraordinaria escritora y poeta uruguaya, desde Los papeles salvajes, cuando todavía estaba muy lejos de editarse aquí en Argentina, allí por el año 88 se lo publicaba aquí en Último Reino junto con una entrevista en la cual ella dice que era una druida.
¿Una druida?
¿Qué tal? Marozza di Giorgio. Sí.
Vamos a una breve agenda, Damián, ¿te parece? Sí, sí, estamos cortos de tiempo. La agenda en Radio Montaje.
Rescatamos a algunos de la multitud. Agenda en Radio Montaje.
Estamos cortos de tiempo, así vamos a rescatar a algunos pocos. Aquellos que ingresen en Facebook podrán ver una agenda más que completa e íntegra. Aquí en Radio Montaje Onyx, en Pueyrredón 2476, vamos a rescatar a esos músicos que no tocan habitualmente, que no tienen demasiada difusión, no tocan muy seguido y que creo que vale la pena ir a escucharlos. Tal es el caso de este miércoles, Sergio Petravich con su cuarteto a las 21 horas, Onyx, Pueyrredón 2476. Sergio Petravich, saxo y composición. Matías Davanch en piano, Lucas Loberto en contrabajo y Fabio Barraza en batería. Jazz acústico contemporáneo, la entrada sale $50. Vamos a viajar a Virasorobar, Guatemala, 4328, el sábado 31 en la trasnoche a las 0:30. Un muy buen pianista y muy joven él, se llama Santiago Belgrano, junto con su cuarteto. Se van a presentar entonces en Virasorobar, música original, próxima a editarse. Emanuel Famín, saxo alto y flauta, Santiago Belgrano, piano y composición, Germán Lamonega en contrabajo y Guillermo Arriague en batería. Después tenemos el jam de martes, Ladan Sancho, Espacio de Arte, Guardia Vieja, 3811. Esto es mañana desde las 22:30, la entrada $15. Y abren este martes Los Cejas con su cuarteto, Rodrigo Gudelo guitarra, Damián Putz en guitarra. También Los Cejas contrabajo y Sebastián Stecher en batería. ¿Sí? Sí. Y mención especial para este viernes 30 a las 24 horas, a las 12 de la noche, Juan Cruz de Urquiza con su nuevo cuarteto, Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Tomás Fares en piano y Sebastián de Urquiza en contrabajo, Mascarto Brandán en batería. ¿Por qué digo mención especial? Porque yo, Juan Cruz de Urquiza, ha sido recientemente elegido ganador del premio Gardel en la categoría jazz por su disco Indómita Luz con música de Charly García. Así que felicitaciones a Juan Cruz Urquiza, que en este caso se presenta con su nuevo cuarteto en Café Vinilo Gorriti 3780, esquina Salguero, a las 12 de la noche del viernes 30. Hay mucho más, no tenemos tiempo. En Facebook, toda la agenda de Radio Montaje.
Radio Montaje también está en Facebook.
Radio Montaje también está en Facebook.
Hacete fan.
¿Vos te hiciste fan también de Radio Montaje?
En algún momento sí.
Hacelo, hacelo, por favor. Bueno, nos vamos a despedir con ya un clásico, que es el disco The Blues and the Abstract Truth del año 1961. El tema se llama Cascadas. Allí Oliver Nelson en saxo alto y tenor, Eric Dolphy, saxo alto y flauta, Freddie Hubbard en la trompeta, George Barrow en saxo barítono, Bill Evans en el piano, Paul Chambers en el contrabajo, Roy Haynes en la batería. ¿Qué los nombro? Yo qué grupo, me tendría que poner de pie, pero no puedo hacerlo porque estoy muy grande, ya estoy muy mayor para ponerme de pie tan de golpe. Oliver Nelson entonces en Radio Montaje para ir cerrando el programa de esta noche.
llegando aquí al final de Radio Montaje. Les cuento que el ganador de la remera es Bernardo, ¿no? Bernardo, bien, ya le hemos escrito. La idea es que pase el próximo lunes durante el horario del programa a retirarla. Es con la imagen, la remera de Tengo Miedo Torero, con la imagen de Charles Bukowski. Y bueno, si surge un inconveniente, porque a veces nos sucede también que los aquellos que se comunican con nosotros vía Facebook o por email no viven en la Ciudad de Buenos Aires o viven lejos, ya se hace complicado. En principio, le hemos escrito a Bernardo, él ha sido favorecido en el sorteo. Si surge algún inconveniente, el próximo lunes nombraremos un nuevo ganador de la remera de Tengo Miedo Torero. Y recuerden que si nombran radio a Radio Montaje, tienen un 10% de descuentos en las remeras de Tengo Miedo Torero. Invitamos a visitarlos también en su página en Facebook. Buen programa el de hoy, ¿no, Damián?
Excelente.
Yo creo que le hemos pasado bien, hemos recordado Cortázar.
No, estoy bien igual.
No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un poco golpeado, salud, viste, pero... Nada, viste, se enciende la luz roja y cambio. Soy otro tipo, soy otra persona. Guillermo Bratarvide, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, Malen, en la operación técnica también, por supuesto. Señor Pablo Meana, que nos ha provisto de deliciosas imágenes, tanto del concierto de Herbie Hancock, está un poquito por allá arriba de Hancock, pero bueno, una pequeña confusión. Y por otro lado, después en Dave Liebman, también ha sacado muchas fotos y les agradezco a Pablo Meana que nos acompañe, como siempre. El próximo lunes nos vemos, ¿no?
Tal vez.
¿Vas a viajar en LAN o no?
¿En qué?
¿En LAN vas a viajar?
Yo estoy acá en Buenos Aires.
Pero cuando viajes, no, tu sé. Línea es LAN, ¿no?
Siempre.
Bueno.
Argentina.
Perfecto. Bueno, estamos terminando este programa. Los esperamos el próximo lunes a las 22 horas aquí en FM La Tribu 88.7. Y hasta el próximo lunes. Mi nombre es Jorge Freitag y les agradezco mucho que nos hayan hecho compañía. Chao.
Esto fue Radio Montaje. Jazz, literatura y otros temas que nos superan. Si querés contactarte con nosotros en la semana, escribinos a jazz@radiomontaje.com.ar. O buscanos en Facebook.